Esta noche en nuestro programa dedicado a la lengua inglesa vamos a hablar de los demostrativos y de los posesivos con la profesora Elena Bárcenas. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Isabel. Bien, vamos a empezar con los demostrativos, si te parece, y luego, si quieres, continuamos con los posesivos, porque son dos tipos de determinante y pronombre que tienen bastante relación. Los demostrativos son exactamente los mismos en sus dos funciones, en su función determinante y en su función pronombre. La función determinante es cuando el demostrativo va seguido típicamente de un sustantivo, por ejemplo, este perro, esa silla. En cambio, la función pronombre es cuando el demostrativo va solo, sin ningún sustantivo que le siga. Por ejemplo, quiero este, dame aquel. Entonces, hay una diferencia con el español y es buena porque es más sencillo esta figura, esta categoría sintáctica es más sencilla en inglés que en español. En español lo que ocurre es que tenemos variaciones en cuanto al número, al género y también a la distancia relativa entre el hablante y el oyente. Decimos este, esta, estos, estas, ese, esa, aquel, aquel, en fin, bueno. Pero en inglés solamente tenemos, es un paradigma con dos polos. Primero, el número. Vamos a hacer una distinción entre el singular y el plural. Y luego, en segundo lugar, también vamos a marcar la distancia, pero solamente respecto al hablante. Así pues, utilizaremos un demostrativo si la entidad, el objeto, la persona está cerca del hablante y utilizaremos otro diferente si está lejos del hablante. Entonces, solamente hay cuatro demostrativos. This, that, y luego en los correspondientes plurales, these, those. Fijaos que es muy parecida la pronunciación entre this y these. La primera es singular y el segundo es plural. Simplemente en el plural, como veis, la vocal I es más larga, these. Entonces, decíamos que son exactamente las mismas palabras para la función de determinante y de pronombre. Entonces diríamos, this is a problem, este es un problema. Aquí this no va seguido de un sustantivo, entonces, pues es función de pronombre. Y this chair is mine, esta silla es mía. This, en este caso, va seguido de chair, o sea, que es un determinante. Bien, pasemos a los posesivos. Aquí sí que vamos a establecer una diferencia entre los determinantes y los pronombres. Los determinantes posesivos son los siguientes. My, your, his, her, its, our, your y their. Fijaos que es exactamente la misma palabra para tú y para vuestro. Yo, lo mismo que pasaba con el pronombre personal de sujeto, I, you, ¿no? You es tú y vosotros. Bien, his y her equivale al su español y depende del poseedor. Si es un poseedor masculino, utilizaremos his, y si el poseedor es femenino, her. Es a diferencia del francés, que en el que la diferencia de género, según tengo entendido, pues depende del objeto poseído, de si es masculino o femenino. Pero en el inglés pasa como en el español, que las diferencias de género las indica el poseedor. Entonces, its es el posesivo determinante para la tercera persona de singular neutro. Eso es raro, la verdad, porque como los posesivos, como su nombre indica, pues indican, expresan posesión, y its se refiere a objetos, a entidades neutras, sustantivos abstractos, pues es raro que en este caso se dé la posesión. No obstante, puede haber ejemplos como the dog ate its bone, el perro comió su hueso. Its sería el pronombre adecuado para perro, porque Pero, bueno, a no ser que veamos el perro bajo un prisma afectuoso, en cuyo caso, bueno, pues podemos hacer la distinción de género y decir his bone o her bone, dependiendo si es perro o perra. Bien, el último comentario sobre los determinantes posesivos es que our, your y their, pues no hacen distinción de género. Así que no se diferencia nuestro, nuestras... nuestro, nuestra, nuestros, nuestras en absoluto. Solamente tenemos una palabra única para las distintas formas de género y de número. Bien, entonces, para poner un ejemplo utilizando posesivos, I prefer your car because my car is very old. Prefiero tu coche porque mi coche es muy viejo. Bien. Entonces, los pronombres posesivos serían, para poner un ejemplo breve en español y ver a qué me estoy refiriendo, es mío, los suyos son rojos. Claro, aquí no aparece indicado exactamente el nombre al que nos estamos refiriendo. Es mío, mío no aparece, como digo, seguido de ningún o precedido de ningún sustantivo. Entonces, las formas de los determinantes posesivos y de los pronombres posesivos son diferentes. No ocurre como en el caso de los demostrativos, que veíamos que eran exactamente las mismas. Mine, yours, his, hers, ours, yours y theirs. Entonces, vamos a traducir el ejemplo que decíamos antes en español. Es mío, los suyos son rojos. Is it mine? His are red. Bueno, suyos podría haber sido hers are red o theirs are red, porque en español es ambiguo, ¿no? Los suyos se puede referir a tercera persona de singular o de plural, femenino o masculino. Veamos. Otro ejemplo. It is mine. His is white and hers is black. It is mine. Es mío. His is white. El suyo es blanco and hers is black. Y el suyo, de ella, es negro.
Y después de hablar de los demostrativos y de los posesivos, pues podíamos pasar a los tiempos verbales. Por ejemplo, al presente simple. ¿Cómo se forma el presente simple?
El presente simple se forma con la forma base del verbo, es decir, la forma base es el infinitivo sin to, para entendernos, y la única excepción es que en la tercera persona de singular se añade una S. A no ser que la forma base del verbo termine en algunas letras específicas. Por ejemplo, si el verbo acaba en SH, como por ejemplo push, empujar, para formar la tercera persona en singular habría que añadir ES y no S. Pushes. Si por ejemplo el verbo acaba en X, fax, para hacer la tercera persona de singular habría que añadir también ES, faxes. Y así hay tres o cuatro excepciones. Por lo demás, como decía, para formar la tercera persona de singular simplemente se añade S a la forma base del verbo. Como suele ser habitual, las únicas excepciones que nos encontramos, aparte de esta distinción que antes mencionaba de la añadir ES, es precisamente con los verbos especiales, que son los más comunes. Por ejemplo, el verbo be. El verbo be en su forma, en sus formas de presente simple, es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Así que vemos que hay una forma diferente para la primera persona del singular. Conviene estudiar el verbo to be de forma separada, independiente de los demás. También have, el verbo tener o haber, toma una S en su tercera persona de singular, pero cae la V y la E. I have, you have, he has. Y luego también el verbo go y do, que son muy comunes, el verbo go es ir y do es hacer, toman ES, goes y does. Se pronuncia does, ¿no? Y luego los modales también son unos verbos muy peculiares que no toman S para la tercera persona de singular. Así pues, decimos I can go, puedo ir, y he can go, igual, puedo ir. No se diría he can't go, sino he can go. Este presente simple se emplea para acciones habituales o intemporales, entre otros usos. Así pues diríamos, I go to school every day, voy al colegio todos los días. On Tuesdays I play hockey, los martes juego a hockey. Y my name is Margaret, me llamo Margaret. Entonces, my name is Margaret, pues es una, lo que se llama una verdad intemporal, ¿no? Una afirmación intemporal, y lo demás son, pues, acciones regulares o habituales. Entonces, como tú decías, Isabel, pues es interesante ver este presente simple junto a otro tipo de presente, que es el presente continuo. El presente continuo, en contraposición al anterior, pues se emplea para indicar acciones que están teniendo lugar en el presente, en este mismo momento. Y se forma, bueno, pues una oración con un presente continuo llevaría a su sujeto, por supuesto, y luego un auxiliar, que es el verbo to be en presente. I am, you are, he, she. Y luego el verbo léxico, el núcleo del verbo, va seguido de ing, del participio de presente ing. Entonces, por poner un ejemplo, pues estoy comiendo, estás comiendo, está comiendo, pues declinando el verbo comer en presente continuo sería I am eating, you are eating, he is eating, she is eating, etc. Este participio, el verbo seguido de las letras ing, nunca cambia, o sea que no hay que añadir ninguna S ni nada por el estilo para la tercera persona del singular, porque ya en el auxiliar be indicamos de qué persona se trata, bueno, además de la presencia del sujeto, por supuesto, que como sabéis es obligatoria en inglés. Entonces, he's eating, she's eating, etc. Veamos un ejemplo. What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? I am washing the dishes. Estoy fregando los platos. We are speaking on the radio. Estamos hablando en la radio. Y por poner un ejemplo que tenga los dos tipos de presente, pues este es el clásico ejemplo, además, que aparece creo que en casi todos los libros, textos de inglés. I usually get up at 8 o'clock. But today, I am getting up at 7. Normalmente todas las mañanas me levanto a las 8, pero ahora, hoy, me estoy levantando a las 7. Eso sería si la persona se está efectuando la acción de levantarse a esa hora. Si no, bueno, pues si está hablando de lo que ha hecho ese día, pues habrá que emplear pues un presente perfecto, en fin, otro tipo de verbo.
Y una curiosidad, algo que es bastante habitual. ¿Cómo se pregunta en inglés la hora?
Hay varios modos de preguntar la hora. El más corriente y el estándar es what time is it? Pero también podemos encontrar, sobre todo en inglés oral, coloquial, que se nos hace esa misma pregunta de varios modos. What's the time? En vez de poner what time is it, what is the time? Eso también podríamos encontrarnos, por ejemplo, en el Reino Unido. Es una expresión que se utiliza mucho a nivel oral. O también otra, del mismo modo que ocurre en castellano, que nos encontramos que nos preguntan qué hora es, pero también tienes hora. Bueno, pues del mismo modo que se hace, que hay una cierta flexibilidad de expresión en español, pues en inglés podemos encontrarnos have you got the time on you? Have you got the time on you? Literalmente es tienes la hora sobre ti, o sea, llevas hora. Es un poco más largo, pero bueno, conviene familiarizarnos con la idea de que existen diferentes opciones. Eso sí, para responder siempre se utiliza la misma fórmula, it is, y luego a continuación la hora. No hacemos la diferenciación que hacemos en español de es la una, son las dos, para singular y plural. En inglés, bien sea 1 o'clock, 2 o'clock, etcétera, o sea, la una, las dos, etcétera, siempre se contesta con it is, nunca con they are, son, sino con it is. Entonces, Yo creo que hay 5 palabras clave que deberíamos saber para poder expresar, indicar la hora en inglés. Una de ellas es quarter, cuarto, half, media, o'clock, en punto, past, pasadas, y to, para. O sea, es el para de... son las, mejor dicho, menos, porque son las 5 menos 10. Lo que pasa es que en inglés literalmente sería faltan 5 minutos para las 12. Pero bueno, es para indicar todas las horas que hay entre la media y la hora en punto. Bien, entonces quarter, half, o'clock, past y two. Para decir... para indicar todas las horas que hay entre la hora en punto y la hora y media, en español decimos, son las 12 y 5. Pero en inglés debemos decir, son 5 pasados de las 12. Se entiende que son 5 minutos y 12 horas, solamente que no se dice, son cinco pasados de las 12. It's 5 past 12. It's 5 past 12. 12. Y para indicar todas las horas que hay entre la media y la hora en punto, en español decimos, por ejemplo, son las 12 menos 5, y en inglés tenemos que decir son 5 para las 12, o sea, son 5 minutos para las 12 horas, faltan 5 minutos para las 12 horas, solamente que, bueno, pues lo de minutos y horas se sobreentiende. Así que se dice, it's 5 to 12. It's 5 to 12. Las 12 en punto. It's 12 o'clock. Las 12 y cuarto o las 12 menos cuarto. El primero sería it's 12:15. Y menos cuarto, it's 11:45. Acuérdense de hacer la diferenciación entre past, pasados, y to, para o menos. Y por último, las 12 y media. It's 12:30. Interesante comentario sobre la pronunciación de la palabra half, y es que como tantas otras que llevan L en inglés, como would, etcétera, pues o walk, pasear, lleva una L al escribirlo. Saben que la pronunciación, la relación entre escritura y pronunciación en inglés es muy, es la verdad, está llena de irregularidades y de, es muy elástica. Entonces diríamos it's 12:30, se pronuncia sin la L, half.
Vamos a escuchar a continuación un diálogo del Pick It Up. ¿De qué trata su texto?
El texto trata de las filias y las fobias sobre el tema de la comida, las preferencias, y ahí es interesante porque hay bastante vocabulario relacionado con este tema de la dieta y la alimentación. Entonces, si te parece, vamos a pasar a escucharlo.
Likes and dislikes.
English food is different from Spanish food. Tell us what you like and what you don't like.
I like fish, but I don't like liver.
Do you like bacon and eggs?
Yes, I do.
Do you like fish and chips?
I like fish, but not with chips. I like fish with salad and chips with meat.
Do you like octopus?
Yes, I do. Do you?
I don't know. I haven't tried it.
I hate it.
How do you know? You haven't tried it.
Do you like pizza? I love pizza.
So do I.
Do you like hamburgers?
Yes, of course.
Do you like fried spiders?
I don't know. I haven't tried them.
Don't listen to him, Paco. He's making fun of you. What's your favorite dish, Paco?
Paella.
You must make it for us one day.
¿Qué podemos decir del vocabulario de este diálogo?
Hemos visto bastante vocabulario relacionado con la comida, como decíamos antes. Podríamos añadir, si te parece, Isabel, algunas palabras más. Algunas que me parecen interesantes son las palabras relativas a las comidas del día. Desayuno se dice breakfast. por ejemplo, tentempié o aperitivo, no, bueno, tentempié, un snack, ¿no? Mid-morning snack. Este sería el snack que se toma a media mañana, mid-morning snack. El almuerzo, lunch, merienda, tea y cena, supper. No obstante, en las distintas regiones y zonas ya del Reino Unido, así que, bueno, supongo que será el mismo caso en otros países de habla inglesa, es que a veces se utiliza la palabra dinner para la cena, a veces la misma palabra dinner se utiliza para el almuerzo, o sea que hay un poco de confusión. Hay personas que a la cena le llaman high tea, un poco por la idea del té como algo que se toma a las 5 de la tarde y luego pues una comida más fuerte después, ¿no? Y bueno, pues palabras, por ejemplo, relacionadas con breakfast serían orange juice, zumo de naranja, coffee and tea. Y curiosamente la palabra tostada, toast, es incontable en inglés. Así que diríamos, would you like some toast? No diríamos, would you like one toast o would you like a toast, como en español. Esto pasa con varias otras palabras, que como por ejemplo chicle, es decimos, ¿quieres un chicle? En español, pero en inglés, would you like some chewing gum? Y lo mismo ocurre con, como decíamos antes, con toast. In the mornings, I have breakfast and I eat some toast with butter and jam. Por las mañanas tomo mi desayuno y como tostadas con mantequilla y mermelada. Y el famoso desayuno inglés, que consiste en huevos con bacon, etcétera, se dice en inglés a fried English breakfast, un desayuno inglés frito, o simplemente English breakfast, pero también se suele especificar el hecho de que consiste en comida frita. Bien. El snack, de mid-morning snack, de media mañana, pues suele consistir en coffee and biscuits, café con galletas. Por ejemplo, ¿no? Esto no quiero decir que siempre haya que comer lo mismo, simplemente estoy eligiendo el vocabulario que me parece más representativo de cada tipo de comida, pero por supuesto habría muchísimo más que añadir y estoy segura de que hay gente, como en todos los sitios, que bueno, pues que simplemente además incluso igual no lo toma. Para el almuerzo, que sobre todo los almuerzos del trabajo, la gente que trabaja, suelen ser muy ligeros, pues consistiría, por ejemplo, en un sándwich, or a roll, or soup with crisps and an apple. Un sándwich o un roll es un bollo, crisps, patatas fritas de bolsa, en contraposición a chips, que son patatas fritas de sartén, crisps, chips. Tenemos dos palabras diferentes para este alimento. And an apple, una manzana.
Bien, pues con este sabor a comida debemos despedirnos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Buenas noches, Isabel, y buenas noches a todos.